Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Ah, ah. Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que...
¿Cómo están, amigos? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir nuestra media hora, que ya es un clásico, imagino, en su casa, y a nosotros nos da mucho gusto poder estar compartiendo estos minutos. Bienvenido, David, que hoy me acompaña aquí en el programa, y es un gusto, David, tenerte otra vez con nosotros, en ausencia de Esteban.
El gusto es todo mío, un placer compartir con ustedes, Nancy, y con todos los amigos que nos están escuchando ahora.
Bueno, y vamos a empezar hoy con recordando nuestras vías de comunicación en primer lugar, que ya me estaba olvidando, 091-610-610. Usted puede mandarnos su mensajito acerca de lo que estamos tratando como tema principal, o sus opiniones, o incluso una idea, una sugerencia para, de algún tema que a usted le interese que nosotros tratemos aquí. Así que esperamos su mensaje, y también nos pueden visitar en nuestra página en Facebook. Justo hoy tenemos al responsable de la página con nosotros. David, ¿querés invitarlos a los oyentes a que nos visiten en la página?
Es así, Nancy, los invitamos a nuestra página de Facebook, que está titulada con Los Años No Vienen Solos, donde pueden tanto compartir para ellos el contenido que publicamos acá, y también, ¿por qué no?, compartirlo con otros, claro, que también es de mucha ayuda y de bendición.
Bueno, vamos a empezar con, es bueno saberlo. Saben que mucha gente cuida a sus nietos, y lo hacen acá también en el Uruguay, así que empezamos con ese tema.
Es bueno saberlo.
Suecia dará un sueldo a las abuelas que cuiden nietos los días laborables.
Mirá vos, ¿no? Es una noticia bien interesante. En un programa piloto cobrarán 100 euros extras a sus pensiones las abuelas si asisten a los niños de lunes a viernes a tiempo completo para que sus familiares puedan trabajar. Así que aquellas abuelas que están cuidando a sus nietos de lunes a viernes en determinado tiempo recibirán un sueldo de parte del gobierno de Suecia. Impresionante.
Este estudio, Nancy, se realizó también en España, ¿no? Y las estadísticas dicen que uno de cuatro abuelos cuida de sus nietos y les dedican una media de 7 horas diarias.
Impresionante. Los abuelos cumplen una labor vital en la familia. Y en Suecia, por fin, ha llegado un merecido reconocimiento hacia los abuelos que se quedan al cuidado de sus nietos.
El gobierno sueco comenzará a aplicar un programa piloto que consiste en pagar a las abuelas que cuidan a sus nietos de lunes a viernes con el objetivo de mejorar el nivel de empleo de las mujeres.
Bueno, ese programa piloto será implementado en una primera fase en las ciudades de Estocolmo y de Dalarna. De este modo, en una primera fase, 1.000 familias se verían incluidas en la iniciativa.
Las abuelas que perciben pensiones de entre 5.600 y 6.600 coronas suecas, pasado a la moneda del país, de una manera mensual, podrán obtener un ingreso extra de hasta 100 euros por estar al cuidado de los nietos de lunes a viernes toda la semana, mientras sus hijos, nueras y yernos trabajan a tiempo completo, Nancy.
Después de 6 meses posteriormente de transcurrida la primera etapa del plan, podrían incorporarse más familias a la iniciativa. Así que es un plan que se inicia con poca gente.
Si va bien, esto avanzaría.
Exacto.
El programa cumple con el doble objetivo de premiar a las abuelas por su inestimable labor y también de fomentar que más mujeres en edad activa de trabajo se incorporen al mercado laboral, mediante lo cual el Estado sueco podrá ingresar más dinero en concepto de tributos fiscales.
Claro, tiene una contrapartida, ¿no? En España, la implicación de los abuelos en la vida de las familias y la solidaridad intergeneracional son cada vez más uno de los factores clave a la hora de asegurar el sostenimiento de las familias en medio de la complicada coyuntura económica por la que pasan muchos hogares y para evitar un estallido social, según señalan varias organizaciones, entre las que se encuentran Mensajeros de la Paz o el Observatorio de Mirando a la Familia.
No hay que olvidar que todo este problema económico es debido desde la crisis de 2010 que tiene España, ¿no?
Sí, es verdad.
Uno de cuatro abuelos cuida de sus nietos en nuestro país, dice el artículo, y les dedica una media de 7 horas diarias según datos de la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación de Europa.
Ahora, esta tendencia puede generar algunos efectos colaterales, ¿no? Como todo lo que es bueno puede tener su contrapartida.
Es así. En exceso de tiempo en el cuidado de los nietos por parte de los abuelos puede generar la paradoja de la doble dependencia, que tiene lugar cuando la persona mayor padece una dolencia o unas limitaciones que requieren cuidados precisos que no se pueden llevar a cabo porque tienen que cuidar de los nietos.
Claro. Con la crisis económica registrada en los países en los últimos años, la conciliación entre la vida familiar y laboral es complicada, por lo que los padres requieren cada vez más que los abuelos cuiden de los niños, una costumbre que se ha extendido gracias al aumento de la esperanza de vida, que, ya lo hemos conversado en este programa, alcanza los 83 años de media y, en el caso de las mujeres, la esperanza de vida se sitúa en los 85.7 años, o sea, casi 86 años, bastante superior a la de los hombres que más o menos alcanzan un promedio de 80 años.
Un lindo rango, ¿no?
Sí, precioso.
Para evitar que esto sea un auténtico problema, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se recomienda que los mayores eviten sobrecargarse realizando únicamente las tareas de las que se vean capaces y reserven un espacio propio para sus cuidados y ocio.
Claro, es muy importante el equilibrio cuando hay que cuidar nietos, ¿no? Que las personas mayores sepan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Además, es importante establecer unos límites, tanto a los padres como a los hijos, para que el tiempo que los abuelos pasan con los nietos sea lo más gratificante posible y no se transforme en una carga.
Eso sí. Se evita así el fenómeno que se denomina síndrome de la abuela esclava y que se da más entre las abuelas que entre los abuelos, en aquellos casos en los que la abuela se hace cargo de cada vez más tareas, llevar y recoger a los niños, por ejemplo, del colegio, hacer la comida, entre otras tareas del hogar que nosotros siendo jóvenes nos cuesta, con una cierta edad debe ser más pesado.
Es verdad, sí. Bueno. Ojalá que esto no redunde en un algo negativo para los abuelos, sino por el contrario, ¿no? Que abuelos y nietos se interrelacionen de una manera saludable y que sea beneficio para ambos. Así que es interesante saber que hay países que ya empiezan a pagarle a las abuelas para que cuiden a sus nietos.
Espacio saludable.
Bueno, ahora pasamos a nuestro segmento del espacio saludable y les traemos un artículo que es reciente, es extractado del diario El País del día jueves 16 de agosto en su segmento de salud y nos dice que los 5 alimentos más sanos del mundo según la Universidad de Harvard.
Impresionante. Vamos a saber cuáles son esos 5 alimentos entonces más sanos del mundo. En primer lugar, bueno, podemos ir mencionando rápidamente, el salmón y las nueces integran este grupo, para que usted sepa ya de primera. Deben estar presentes en dietas orientadas al buen metabolismo.
En los tiempos que corren se ha vuelto tendencia a hablar de hábitos saludables como componentes importantes para alargar la vida y mejorar el bienestar.
De acuerdo con el endocrinólogo Hernán Yupanqui, la sana alimentación es fundamental para conservar la salud y prevenir las enfermedades crónicas.
Sin embargo, explica el especialista que es difícil encontrar elementos concretos que vayan más allá del conteo de calorías, las restricciones alimentarias y las dietas sin sustento para promover una cultura del buen comer en términos de nutrición y metabolismo.
La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, enumeró los 5 alimentos que, según este prestigioso centro educativo, deberían ser tenidos en cuenta por niños y adultos a la hora de procurar una dieta sana, siendo los más sanos del mundo. Muy interesante esta categoría que le dan a estos alimentos.
Teresa Fung, profesora adjunta del Departamento de Nutrición de Harvard, nos cuenta que estos 5 alimentos ofrecen el impacto nutricional en una dieta diaria y se deben comer todos los días o al menos con la mayor frecuencia posible.
Bueno, en primer lugar, como dijimos, está el salmón. Según la investigación de Harvard, el salmón es un alimento rico en proteínas y en ácidos grasos, omega 3, por lo cual es bueno para el corazón, el cerebro y provee vitamina D.
Muy rico el salmón, ¿no?
Sí, no como muy a menudo, pero dicen que es muy rico.
Sí, los que lo hemos probado más de una vez,
opa,
damos fe de eso.
Ah, bueno.
Lo recomendamos.
Bien, bien.
Aunque comer salmón diariamente puede resultar difícil para la mayoría de las personas, procurar consumirlo una vez a la semana sería muy benéfico.
Claro, porque es caro, es un pescado de los más caros, ¿no? Y acá en nuestro país el pescado tiene un valor bastante costoso.
Está alto acá.
Además de estas características, el nutricionista Rubén Orjuela afirma que contiene todos los aminoácidos esenciales para el organismo, al igual que buenas cantidades de magnesio, potasio, fósforo, sodio y yodo, este último relacionado con el buen funcionamiento de la tiroides y por extensión de todo el metabolismo. ¡Qué increíble! Todas las propiedades beneficiosas que tiene el salmón.
Bastante completo. Bueno, otro alimento sería las Bruselas, también reconocidos como los famosos repollitos
los
chiquitos.
Los repollitos de Bruselas, algunos los llaman coles también.
Sí, tiene ese nombre.
Increíble que este alimento, que nosotros en general miramos medio con desdén porque no son repollos grandes, son pequeñitos, tienen una cantidad de propiedades.
Para la investigadora Fung de Harvard, estos vegetales contienen pocas calorías y alta densidad nutricional, pero altos en contenidos de vitamina A, C y K, potasio y ácido fólico.
Además, son antioxidantes, lo cual ayuda a prevenir el daño celular en el cuerpo.
Según Orjuela, si está buscando un alimento muy rico en nutrientes, las coles de Bruselas son la solución.
Este miembro de la familia de vegetales crucíferos, junto con el brócoli, el coliflor, la col y la col rizada, si nos ponemos a pensar, todos ellos tienen un olor particular, ¿no? Se caracterizan por tener un olor y un sabor fuerte y bastante parecido, o sea que son primos. Este alimento era cultivado en Italia en los tiempos de los emperadores romanos y recibió su nombre por la ciudad de Bruselas. Imagínate, Bélgica allí, ¿no? Donde tuvo su primera aparición en las mesas de la alta sociedad. Así que a partir de que la alta sociedad en Bruselas, allí en Bélgica, consumió, lo colocó en sus mesas, bueno, a partir de ahí se extendió al resto del mundo.
Vamos a pasar a medir las calorías que tiene, ¿no? Para aquellos que se hayan enganchado de lo que eran consumir, sí. Una taza de coles de Bruselas cocida contiene menos de 56 calorías. Pero está cargada con más del 240% de la cantidad diaria recomendada de vitamina K1 y casi el 130% de los requerimientos de vitamina C.
Increíble. Son además una buena fuente de fibra, manganeso, potasio y vitamina B. Así que hay que consumir estas coles de Bruselas.
Uno los ve más chiquitos que los grandes, pero
valen,
tienen,
¿no? Son potentes.
Tienen su valor.
Y después, David, les vamos a traer alguna receta con coles de Bruselas.
Prometido. Bueno, pasamos a los arándanos, Nancy.
Estas moras de color azulado, recomendadas por el Departamento de Nutrición de Harvard, son las reinas de los antioxidantes y tienen grandes cantidades de vitamina C y A, y además contienen la fibra que mejora el sistema digestivo.
Señaló Orjuela que cada ración de 100 gramos de este alimento contiene 57,0 calorías, 0,7 gramos de proteínas, 14,5 gramos de carbohidratos y 0,3 de grasa.
Bueno, ¿y sabés otro alimento cuál es? El yogur. El yogur, de acuerdo con la investigación de Harvard, ofrece una forma sencilla de obtener probióticos para mantener las bacterias intestinales que favorecen numerosos procesos en el organismo.
Además contiene proteína, calcio, magnesio, vitamina B12 y ácidos grasos.
Ahora, hay un detalle. Es importante evitar yogures de marcas que les añaden azúcar. El yogur tiene que ser simple, sin añadidos de azúcar, con una sana cantidad de probióticos, y es lo que usted debe buscar, indicó la universidad.
Pasamos al otro, que son las nueces, no tan ricas, que están en tantos postres.
Ay,
y que es riquísimo.
Sí. Para Harvard, las nueces ofrecen una buena dosis de grasas sanas, proteínas y vitamina E. Así que si usted toma mate, ¿qué tal acompañarlo con unas buenas nueces? Es una buena combinación.
Muy, muy
beneficiosa, ¿no?
Beneficioso. La investigadora Fung recomienda nueces típicas, almendras e incluso los pistachos, aunque aconseja no excederse y sugiere que la cantidad equivalente a un puño de la mano al día es suficiente.
Así que la medida es un puño de la mano. Impresionante. Para el nutricionista Orjuela, las nueces son el fruto seco con una mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal que, mire usted, ayudan a reducir el colesterol y contienen grasas y minerales que permiten controlar los niveles de presión arterial. ¿Sabía eso? Y contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares. Así que ayuda a controlar la presión arterial, la nuez.
Contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6, proteína vegetal, fibra, magnesio, fósforo y vitamina B6.
Bueno, esperamos haber contribuido en algo con nuestro espacio saludable a ayudar en su dieta y en que usted consuma algunos, por lo menos, de estos 5 alimentos que según Harvard son los más sanos del mundo.
Cocinando con alegría.
Bueno, y como no puede faltar que nosotros, después de hablar de un alimento, les demos una receta para que usted ponga a prueba y apruebe la receta que nosotros...
Que saque las dudas, ¿no?
Sí, también. En nuestro Cocinando con Alegría vamos a compartir una receta de coles de Bruselas o repollitos de Bruselas, como usted quiera decirle, asadas. Y elegimos esta porque el proceso de cocción también es importante para que la col pueda transmitir todos sus beneficios, porque si usamos la col de Bruselas pero la freímos o le provocamos un proceso de cocción que no ayuda, no colabora a sostener sus beneficios, no sirve de nada.
No la aprovechamos al 100%.
Exacto,
¿no?
Así que vamos a las coles de Bruselas asadas. Son simples, original esta receta y sobre todo deliciosa. Y además, el contraste del dulce y el salado y el aroma del horneado queda fantástica.
2 comensales para 30 minutos y una dificultad baja.
Ahí está. Así que esta receta es para 2 personas y le va a ocupar un tiempo de 30 minutos.
Las características seccionales. Tiene un coste barato, es accesible. Es una receta sin lactosa, es una receta que tampoco tiene azúcar y gluten.
No tiene gluten. Sí,
no es picante, importante. Y la podemos hacer al horno también.
Ahí está. Vamos con los ingredientes. ¿Tiene dónde anotar? Bueno, vamos a tratar de ir despacio. Pero si no, le recordamos que las recetas también se encuentran en nuestra página en Facebook. Empieza con 500 gramos más o menos de coles de Bruselas. Así que usted va y se compra medio kilo de repollitos de Bruselas.
3 cucharadas soperas de aceite de oliva.
2 cucharadas soperas de vinagre balsámico. Ese vinagre que usted conocerá, que es oscuro, ¿no? Se compra en cualquier supermercado y es muy rico además.
2 cucharadas soperas de miel u otro sustituto del azúcar, si quieren.
Bueno, y sal a gusto, y si usted no consume sal, bueno, colóquele otro condimento en sustitución de la sal.
Pimienta negra molida a gusto también.
Bueno, los pasos entonces para seguir, para hacer esta receta.
Primero vamos a lavar las coles y retiramos las capas superiores cuando haga falta.
Sí, porque a veces las capas superiores están marchitas, ¿no? Así que si usted necesita retirar las capas superiores, hágalo, y si no, bueno, úsela entera. Las partimos por la mitad.
Colocamos las coles en un bol y añadimos el aceite de oliva hasta mezclar bien.
Ahí está. En segundo lugar, añadimos el vinagre balsámico, la miel o lo que usted haya elegido para colocar en lugar de la miel y salpimentamos a gusto. Si usted no eligió colocar de sal, bueno, colóquele el condimento que usted eligió.
Luego colocamos la mezcla sobre una bandeja de horno forrada de papel vegetal con la zona interior de las coles hacia arriba. Y luego cocinamos las coles de Bruselas al horno ya caliente más o menos a 200 grados, a mitad de la altura, unos 20 minutos o hasta que estén doradas y tiernas. Ahí vamos viendo cómo quedan.
Así que fíjese qué sencillo. Después que usted hace la mezcla y le coloca y la mezcla bien con el vinagre balsámico y con la miel, coloca simplemente esa mezcla de coles sobre la bandeja de horno forrada con papel vegetal que todos conocemos. Le llamamos papel manteca acá también, ¿no?
Sí.
Y tiene que tener cuidado que la zona interior de la col quede hacia arriba, ¿no? Y bueno, y ahí la coloca en el horno y nada más. Y bueno, no sabe lo espectacular que queda, el sabor delicioso. Yo nunca había comido y la verdad es que vale la pena probarlo.
Renovando el espíritu.
Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro Renovando el Espíritu, Nancy, luego de haber escuchado sobre cosas que nos hacen bien a nuestro cuerpo físico, ¿no? También descubrir 7 características que también nos van a ayudar a lo espiritual, ¿no? Que también es mucho más importante y nos hace falta.
Ahí está. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos.
Estamos tan empeñados en hacer ajustes en los que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver.
Y Dios está interesado en transformarnos a la imagen de su Hijo. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 13.
El que quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos ayuda para esa clase de transformación, que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros.
Entonces vamos a compartir 7 características del verdadero crecimiento espiritual.
Obviamente en la palabra de Dios encontramos mucho más sobre este tema.
Pero aquí hay 7 aspectos que reflejan muy bien un sano crecimiento espiritual. Así que son beneficiosos para nuestra sanidad espiritual.
El primero nos dice, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento.
Claro, en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo y no hemos recibido el perdón de Dios.
En Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, podemos leer sobre la importancia de esto. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino solamente de Dios.
El crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que nuestros padres o nuestros amigos o familiares sean creyentes.
Se trata de un asunto individual de aquellos que han sido adoptados por Dios.
En segundo lugar, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente.
Efesios 5 dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo.
La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y nos consuela. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, versículo 13 y capítulo 14, versículo 26.
No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando en nosotros en estas cosas que solamente Él puede hacer.
Como tercer punto, el crecimiento espiritual, Nancy, se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios.
Claro, es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios en forma personal.
Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos y podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado. Pero, ¿tenemos una relación con Dios? ¿Los conocemos en privado?
Pedro escribió, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que está hablando de un crecer personal. No es crecer sobre información acerca de Dios, sino crecer en nuestra relación con Dios y conocerlo, como vos decías, David, en privado, en forma personal.
Somos nosotros y Él, ¿no?, a fin de cuentas. El apóstol Pablo habla del crecimiento en conocimiento y gracia.
Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios.
Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas ni crecer.
En cuarto lugar, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad.
Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras que somos orgullosos.
Si lo que sabemos de Dios es correcto, ese conocimiento nos debe llevar a reflejar lo que Dios es.
Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él.
Sin embargo, la misma Biblia enseña que Dios también resiste a los orgullosos. Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 4, versículo 6.
Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús.
Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8.
Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, el Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores, eligiendo la peor de las muertes.
De esa manera, nos modeló una actitud de humildad. No es posible que haya un creyente que esté creciendo en Dios y que sea orgulloso.
Es así. Como quinto punto, tenemos el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real.
Sí, porque Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así como somos.
Por eso en Romanos 12, versículos 1 y 2, leemos: por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, de una forma agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, que no se conformen, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
O sea que en respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para poder crecer espiritualmente. En sexto lugar, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance.
Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo.
El apóstol Pablo escribió al respecto: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14.
Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual.
Necesitamos dejar de vivir en el ayer.
Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos pasar la página.
Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado.
Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él.
Y por último, en séptimo lugar, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio.
¿Qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo? Nos enseñó, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso se encuentra en Mateo, capítulo 20, versículos del 27 al 28.
Fíjate vos, David, reflejamos a Cristo cuando nosotros somos capaces de renunciar a una vida centrada en nosotros mismos y decidimos auxiliar a los demás. O sea, no quedarnos con la vida para nosotros, sino usarla en beneficio de otros.
Les dejamos una gran pregunta como desafío, ¿no? Que también no las hacemos a nosotros. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos?
Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Bueno, nos tenemos que ir, David, porque se nos ha ido el tiempo. Gracias por acompañarnos.
Todo un gusto estar con ustedes.
Bueno, gente, entonces nosotros nos encontramos la próxima semana. Esperamos que todo esto sirva para que usted piense y, bueno, y lo aplique a su vida. Les recordamos, como siempre lo hacemos, que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.